José María Vargas Vila, escritor colombiano. Novela poema. Salomé. Prefacio. Era de Frank Hals el ácromo diseño, el paisaje cercano e ideológico. Rosas de una palidez cerámica enmarcaban el hemiciclo, la figura central como bocas de muertos prontas a besarla. Apenas un fulgor de oro rompiendo aquella acromía, el de la cabellera lacia y fluida de Salomé, extendida como una suave serpiente de nácar sobre los mármoles cándidos, desnuda, radiosa, blanca como una pluma de ánade, como una perla engarzada en la corona de pálidos follajes. Un aspid, que semejaba al de Cleopatra, parecía atisbarla con ojos fosforescentes. Se diría miedoso de morderla, por temor de envenenarse uno de los pies principescos que semejaba a una azucena, se extendía descuidado hacia el crótalo en inercia, como amenazando aplastarlo. La boca de la Virgen mordía una flor que tenía entre los labios. ¿Un lirio? ¿Una anémona? Su jugo parecía un nepente que la adormeciera, de tal modo sus ojos lagunares se veían entremezclados taciturnos como las aguas letales de una madrépora a la hora del crepúsculo vesperal. Las fosas nasales dilatadas como aspirando perfumes lejanos, a pesar de su perfección, semejaban las de un tigre impúber, olfateando el olor del macho que rondease entre el jarul. ¿Qué soñaba la Virgen trágica y lúbrica? ¿Por qué, a pesar de su mentida candidez de estatua, despedía de sí tal hálito de voluptuosidad? ¿Enervaba y abría el campo a las más atrevidas hipótesis? Fue viendo este esbozo en uno de los padriglones del Valle Giulia, en la exposición de Roma en 1911, que nació en mí la idea de este poema. Acaricielo por unos días, olvidélo luego. El tráfago de la vida me envolvió. Transcurrido algunos años, en el de 1918 el germen del poema volvió a surgir de nuevo en mi mente, y escribílo entonces. Y publicado fue en ese año en Barcelona, en la casa editorial Sopena. Hoy me toca releerlo y corregirlo para que entre a formar parte de la edición definitiva de mis obras completas. Y lo hago preceder de este prefacio, fiel al designio que me he impuesto para todas ellas. Y evocando el muerto paisaje, donde vi por primera vez la belleza núbil de la princesa hebrea, la entrego de nuevo al amor del público que ella hubiera deseado tanto para su cuerpo desnudo. Divino enigma, que yo hice descifrar y de explorar por los labios sapientes del profeta, trémulos de la más apasionada de las elocuencias, la elocuencia del beso. En el estío de 1920 fue así. José María Vargas Vila, escritor colombiano. Prólogo de la edición publicada en Barcelona en 1818. ¿Este libro mío es una novela? ¿Es un poema? ¿Es las dos cosas en una sola? Es una novela-poema. El poema es el hijo de la fábula. La fábula es la madre de los dioses. Desde los cielos radiosos del Ática hasta los tristes cielos de Galilea, ningún dios ha nacido que no sea del seno de la fábula. Es a la poemización de la fábula que se deben los más bellos libros de la historia, la Ilíada, la Biblia, la Divina Comedia y hasta la leyenda dolorosa del Cristo, llena de candorosa simplicidad. ¿No hay tela igual a los horizontes intocados de la fábula para desarrollar en ellos los motivos de una obra de arte? En ellos El ritmo de la palabra crea el esplendor de las visiones de un horizonte de pura identidad. Es en el corazón de la fábula que yo esculpo este poema. En el corazón de la fábula bíblica, el candor de los evangelios tiene muy escasas bellezas en el horizonte circunscrito de sus cielos bárbaros. Es necesario idealizarlos mucho para hacer bellos los escasos motivos de poema vivos entre los vértigos de aquella literatura de decadencia y de esclavitud. Sí, literatura pudieran llamarse los escritos anónimos de aquellas tribus de pastores envilecidas por la conquista y casi desaparecidas bajo ellas. Esas prosas ictiófagas, tan desarrapadas como los pescadores miserables a quienes se les atribuyen, carecen en su simplicidad agresiva del divino candor que en las prosas homéricas envuelve como una atmósfera las figuras extrahumanas de los dioses y de los hombres. Yo confieso que al hacer este poema he espigado en plena fábula, o mejor dicho, he ideado el poema todo con motivo de una fábula. La sola belleza de los evangelios es ser apócrifos. Es como obras de imaginación que valen ya que nosotros no podemos estimar las bellezas rudimentarias de los dialectos bárbaros en que fueron escritos. La figura del Nuevo Testamento, excepción hecha de la del Cristo por su exasperación dolorosa, no dan de sí materia para poemas de alta envergadura, bélica o lírica, como las figuras del Viejo Testamento. ¿Dónde hallar un David, un Salomón, un Moisés, un Holofernes? En aquellas prosas de pasividad y servidumbre donde no se divisa la sombra de un héroe ni de un pueblo combatiente, en el horizonte diminuto de aquellas montañas cetrinas y en el desfile apacible de pastores y de rebaños sumisos que las decoran. ¿Dónde hallar el fasto y la pompa de esa tierra de esclavos y de mendigos que no sea en los palacios de los pretores y de los tetrarcas? Son los únicos medios y los únicos seres que no están fuera del arte en aquella región de vagabundos y de siervos, dados por igual al abigeato y a la contemplación. Mi poema es por eso cesario y tetraquesco, de suntuosidad oriental y de asiatismo violento. La suntuosidad de sus decoraciones, su pompa pictural y arquitectónica, están por sobre la simplicidad desnuda de las prosas evangélicas. Ese asiatismo de coloraciones es necesario a un poema oriental hecho todo de fauto y de miraje. ¿Dónde el poema, sin dejar su musicalidad, toma las formas amplias de la novela y entra violentamente en el drama? Es al llegar al mundo psíquico, al mundo de las almas. Las de esta mi novela son más fuertes, más humanas, que las de la leyenda bíblica. Las he idealizado así, dándoles un soplo de pasión que no tienen en el tosco esbozo evangélico que me sirvió de tema. Mi Bautista no es el Bautista de la Biblia y mi Salomé la Salomé de la Biblia. No es. Mi obra es fantástica, tan fantástica como los evangelios mismos, estando al lado opuesto de ellos, es tan verídica como ellos. El alma de la fábula es una sola, la ficción. Todo lo que tienda a idealizar la vida es una conquista de la vida misma. La fantasía, rompiendo los muros limítrofes de la realidad, ensancha enormemente los horizontes de la belleza, los hace infinitos hasta colindar con los cielos tenebrosos de la visión. Sólo en las regiones de la fantasía es dado crear. Crear es la misión del genio. Copiar o embellecer lo creado es la misión del arte. Aquel que reproduce cosas de arte tiene en su obra la belleza inocente del lago que retrata el cielo. Aquel que crea cosas de arte tiene en su obra la fuerza y la belleza de aquel que hizo los cielos y los lagos. Porque él también crea, sicus Deus. La fantasía subiendo por la escala de oro del misticismo ha creado los ángeles en el cielo. Los poetas han creado figuras de mujeres no menos adorables sobre la tierra. Adorables por su belleza y casi todas adorables por su perversidad. Desde la Helena de Homero a la Beatriz de Dante y la Desdémona de Shakespeare. ¡Qué bellas creaciones! ¡Qué espléndidas criaturas! Ellas pueblan las regiones del arte como un enjambre de abejas luminosas que tuvieran su colmena en las estrellas del cielo. Las mujeres de la Biblia han tentado con sus figuras fantásticas la imaginación de altísimos poetas. Ellos las han evocado e idealizado a su manera, de Friedrich Hebel, de Maeterlinck y de Wellin o Rostand, para mentar solo los más modernos, las figuras trágicas o simplemente dramáticas de mujeres de la Biblia han surgido evocadas por ellos en el fondo de tragedias y dramas inolvidables. Todos ellos han arrojado sus creaciones vivas y palpitantes sobre las tablas del teatro. Yo no he querido profanar así la mía. Desprecio mucho el espectáculo y la gloria escénica para arrojar a la voracidad de la gran bestia una obra mía. He optado a mi creación por esta forma de novela-poema que por ser forma de arte más puro, lejano en absoluto al contacto de las muchedumbres, se presta a vuelos de mayor idealidad. He extraído a Salomé de las entrañas del poema bíblico y la he modelado a mi manera. Virgen perversa y fatal y tan perversa como aparece en la candidez de las páginas evangélicas y como ha pasado después por poemas, por teatros y por films, hasta de por dar. En la furente histérica que Lida Borelli ha inmortalizado en actitudes prodigiosas. Mi Salomé, mi Salomé, mi Salomé, sin embargo, otra. Otros sus gestos éticos, otro su yo complejo y tenebroso. El cuadro mismo en que se desarrolla su pubertad cínica y cogitabunda es distinto de aquel en que la leyenda coloca su figura enigmática y tentadora, tal vez inexistente. Esta creación no deja en las manos que la tocan el áureo polvo que dejan otras libélulas inmortales hechas para volar bajo los cielos del arte. Solo deja algo del fango que la forma, un fango tornasol como las alas de los coleópteros, y no carente de esplendores y de mirajes. El Bautista de mi novela no es tampoco el vehemente y cándido alucinado que muere en la leyenda rechazando los besos del amor. Mi Bautista muere como hombre. Eso priva al cielo de un santo menos, pero da a la tierra un hombre más. Y un hombre vale siempre más que un santo. He puesto esta novela mía todas las armonías de la música verbal, única elocuencia posible para esta clase de poemas. El ritmo da alas al poema. Toda la música del mundo está en el ritmo. La palabra es hecha para el canto. La música superior de las palabras, una música rica y suave, debe circular por los parajes del poema. Como la caricia misteriosa del aire sobre las pálidas rosas que ornan un paraje de amor a la hora crepuscular. Es el arte para mí un refugio, no una cima frondosa, un Sinaí, no una cima fragorosa, un Sinaí, sino un valle virgiliano dulce y suave sin tormentas donde se oye en el silencio murmurar la soledad. Es huyendo de mis luchas tormentosas y bravías que yo busco en ese valle silencioso la quietud, y es en él que escribo entonces obras de arte. Como esta, llego a ella fatigado del fragor de mis novelas anteriores, de esas últimas que he escrito complicadas y rebeldes, negadoras y atrevidas, destructora de los mitos, todas ellas inflamadas por un soplo de fatal demolición, la demencia de Job, el minotauro, el final de un sueño, la ubre de la loba. Fue huyendo de ese incendio que busqué en este poema sombra suave, sombra verde, donde el ritmo hiciera músicas y las alas de mi ensueño se pudieran desplegar. E hice esta obra, obra lírica, romántica, musical, como hubiera ensayado un solo de violín en la sombra de un jardín una noche tropical. La jactancia no me asalta de haber hecho obra de fuerza, ni lo quise. De belleza sí la hice. De belleza pictural, melódica, armónica, como una gran sinfonía coral, un capricho musical, ricas gamas de paisajes, policrómicos mirajes, bajo agónicos follajes, la alegría de las rosas, almas bellas, dolorosas en los brazos del pecado, bajo el nimbo del ensueño, luminoso, melancólico, como un nimbo sideral. Es mi poema bíblico y musical. El yo de ciertos escritores es una tentación malsana, los que lo lapidan y los que lo coronan. No se conforman con verlo lapidado o coronado, quisieran verlo desnudo, espiritualmente desnudo. Quisieran ver sin velos aquel yo formidable que los aterra o los encanta. No hay un prestigio igual al prestigio de la leyenda, por absurda que ésta sea. Toda leyenda es una aureola que fascina, aun la leyenda del crimen. No se deja de mirar nunca hacia un hombre que tiene leyenda. La historia envejece. ¡La leyenda no! La leyenda es siempre joven como una primavera y como una aurora. Es una zarza siempre florecida en torno a la cueva de un león. Todos esperan ver asomar la cabeza de la fiera por entre aquel follaje que le sirve de coronas. Un hombre que tiene leyenda es infinitamente más atractivo que un hombre que no tiene sino historia. Y eso porque la historia es transparente y la escriben espíritus ecuánimes y sin pasión. La leyenda no. La leyenda es oscura y fulgurante como una llama rodeada de humo. Denuncia y oculta al mismo tiempo al hombre que rodea. Está poblada de aullidos porque es inventada o escrita por el odio contra los grandes hombres. El hombre que tiene leyenda no es nunca completamente visible a los ojos de los otros, que lo buscan ávidos, tras de aquel zarzal ardiente, más allá del cual se escucha su voz. Y entonces se dan a buscar su alma, si es poeta en sus versos, si es escritor en sus libros. Y entonces, el deseo de ver su alma desnuda los obsesiona y creen ver una revelación, una reencarnación de esa alma en todos los personajes que crea en sus obras y buscan su yo a través de todas ellas. En cuanto a mí, la triple muralla de mar, de la leyenda y de mi soledad, me han ocultado siempre a los ojos de los millones de almas que me leen con su fervor creciente y de ahí que se empeñen en buscar y en hallar actitudes mías y fragmentos autobiográficos en libros en que no los hay. Tal sucede con mis novelas, libros míos tan verdaderamente personales como Huerto Agnóstico, La Voz de las Horas, El Rosal Pensante, El Archipiélago Sonoro, De los Viñedos de la Eternidad. No bastan a ciertas almas que se empeñan en verme más ampliamente revelado en gestos más íntimos y decisivos. Mis volúmenes de historia y de política no satisfacen la curiosidad de los que quisieran ver en ellos otro yo, que no sea el yo del historiador y del panfletario. De ahí que se haya dado a la manía en buscar en mis novelas el yo íntimo, empeñándose en ver en la mayoría de ellas un breviario de egotismo en unas, fragmentos de mi autobiografía en otras y prefiguraciones en mi yo en casi todas, lo cual me ha valido ataques ridículos de los que me odian el yo por no tener ninguno y lo escriben con minúscula, por temor de que la mayúscula resulte más alta que ellos. Yo no he querido explicarme nunca respecto esa aserción, renovada la aparición de casi cada una de mis 20 novelas publicadas. Ahora, aquella mi trivial novela de adolescencia, que me ha valido la más pura de las admiraciones que he tenido en mi ya larga carrera literaria, la admiración de las vírgenes y de los adolescentes, ha hecho que los corazones conmovidos por ella confundan de tal manera mi vida con ese idilio, que labios adorables de inocencia me han preguntado: Vargas Vila, ¿ha amado usted otra mujer después de Aura? Y las voces que no me decían temblaban con la emoción vecina de las lágrimas, y los divinos ojos se entrecerraban. Con casta mansedumbre veladas las pupilas por la sombra impalpable del ensueño. Yo no he respondido ni afirmativa ni negativamente. ¿Cómo podría serlo? Todo eso está ya lejos, tan lejos que se pierde en las perspectivas del recuerdo cercanas a las zonas del olvido. 30 años hacen que ese idilio se publicó. En 1888, y hace el mismo tiempo que yo, no paso la vista por sus páginas. ¡Ay, pero podría repetirlo palabra por palabra, palabra por palabra, palabra! ¿Es verdad que envejecemos? Se diría que no. Viendo el cándido fervor con que aspiramos el perfume de las rosas ajadas y miramos soñadores el resplandor de las estrellas lejanas, lo que hay de poeta en el hombre no muere nunca. Y tal vez es lo que hay de poeta en el hombre lo único que ama en él. ¿Qué hombre no ha vivido de su vida un instante de poema? ¿Quién no ha besado unos labios vírgenes llenos del divino temblor de las cosas inconfesadas? ¿En flor del fango se ha creído ver encantado en una mujer el mito de mis rebeldías? ¿Se ha creído ver allí encarnado en una mujer el mito de mis rebeldías? ¡Absurdo! La heroína de ese libro vivió, y su tragedia yo la vi vivir. ¿En dónde? La vetusta ciudad que la albergó lo sabe bien. Él repite diariamente esa tragedia bajo otras formas. Sus manos lapidadoras no se cansan de santiguarse y de matar. Ibis, aquel libro de fatalidad por el cual es público que se ha suicidado 17 personas y muchas más, siendo por eso apellidado la Biblia del suicidio, que ha disuelto tantos matrimonios, roto tantos idilios, ajado tantos gérmenes de poemas, me han ocasionado tan rara y dolorosa correspondencia de anatema de las víctimas y gritos de victoria de los vencedores, que si yo publicara un día ese epistolario se vería el más extraño caso de sugestión literaria que un libro puede ejercer sobre almas angustiadas y dolorosas. Y no se ha querido verme a mí en la figura del maestro, que en las páginas de aquel libro siempre siembra la desolación y la muerte. Maestro, 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 me han gritado con este libro en la mano los vencedores y los vencidos, aquellos que iban a morir por él y aquellos que por él se libertaban. Maestro, 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 me han dicho en su gratitud aquellos a quienes ese libro ha libertado de las 2 esclavitudes oprobiosas, la vida y el amor. Y sin embargo, yo no viví la tragedia de ese libro, ni Teodoro la vivió al lado mío, ni la vivió cerca de nosotros aquella mujer que sembró el dolor y la muerte como una simiente de cenizas. Pero todos esos seres vivieron, el maestro con sus doctrinas, el discípulo con sus pasiones, la mujer con su fatalidad. Ese libro es hecho con fragmentos de dramas que yo vi vivir y engrandecí después embelleciéndolos. Es hecho con restos de naufragios de vida que el oleaje de la vida misma trajo un día hasta mi playa de escritor. Y describí el naufragio de las almas, Alba Roja. Es un libro autobiográfico ¿Cómo se han empeñado en decir aquellos que todo lo saben? No tengo ningún objeto en contradecir a los que lo saben todo. La rosa de la tarde. Las escribí siendo diplomático en Roma y por eso hay en sus páginas esa suntuosidad de salones aristocráticos y esa tristeza patricia de los jardines romanos. ¿Por qué se empeñan en creer y hacer creer que yo viví el amor que allí se vive, llevando para ello la indiscreción más allá de los límites permitidos a la crónica y a la biografía? ¿Es que un escritor no puede pintar sino sus propias tragedias y nunca las tragedias de los otros? Para pintar sus propias tragedias no se necesita grande elocuencia. El temblor de nuestra voz empapada en lágrimas basta para dársela. ¿Es para pintar las tragedias de los otros que necesitamos más arte y más calor? Porque las tragedias de los otros no nos cuestan dolor ninguno. Cuando escribí en Florencia Los Parias, un revolucionario americano ordeñador pacífico y profesional de revoluciones tropicales en New York, creyendo que en la figura central de aquella novela había yo pintado un adversario suyo, recientemente fracasado en una guerra, me escribió muy enojado y muy quejoso. Y cuando supo el hondo desprecio que aquel héroe apócrifo me inspiraba, hizo zalemas de perdón y deshonró la obra, elogiándola en un periódico suyo. Y aún en aquella novela absolutamente objetiva, en que el protagonista sucumbe y el autor queda vivo como sucede siempre, se creyó ver en el muerto perfiles de mi personalidad, algo de mi yo, ese yo exasperante que desazona y desarzona por su continuidad los más serenos jinetes de las huestes del anonimato, empeñadas en perseguir con encarnizamiento los diversos y bien escasos legionarios del egotismo que le presentan combates con las solas fuerzas de su ego, persistente y consistente, de tal manera poderoso que termina por fatigarlos sin haber sido nunca ni eliminado ni vencido. En las tres novelas que forman el alma de los lirios, sólo en una, en El lirio blanco, y estuvieron de acuerdo los críticos en no buscar mi personalidad. En cambio, se empeñaron en hacerme la figura central del lirio rojo, el artista corrompido y corruptor que vive tan extraña vida intensa que yo vi vivir a otros en Roma, y ha habido quien mirara con curiosidad mis manos extrañándose de no verlas ardidas por el vitriolo de Eleonora. Y no ha habido quien ha creído que yo maté de veras mi hijo por disputarle una hembra, tal como lo describo en la página final del lirio negro. Pero no todo ha rayado en esos extremos trágicos. Ha sido hilarizante en ocasiones ese empeño de hallar posturas de mi yo en el fondo de cada libro mío. Recuerdo que hablando una vez de la simiente, en uno de esos círculos abigorrados y cosmopolitas a los cuales es imposible escapar a un escritor en París, aun siendo un solitario insolente y empedernido como yo, una vieja señora que tenía por profesiones la literatura y el amor, las cuales se aunan para siempre, o casi siempre, en ese encantador bípedo que se llama una mujer de letras, guiñándome los ojos, unos ojos que habían sido bellos y eran ya lacrimosos, bovinos y pesados, apenas visible entre el hollín del espumino que los rodeaba, me decía: yo conocí la Olga de la simiente. ¿Verdad, Vargapila, que yo la conocí? ¿Se acuerda usted? ¿En el Café François I? La buena señora creía, por habérselo oído decir a los cretinos de ambos sexos, que aquella novela era uno de los tantos fragmentos de mi vida y que la heroína de ella era Madame N., una dama muy intelectual y muy distinguida que por esnobismo sensitivo y deseosa de conocer ciertos medios pseudoliterarios solía acompañarme por los tiempos en que escribí aquella novela a ciertos cafés de la Rive Gauche, a donde concurrían literarios de todo pelaje, más notables en su mayoría por su pelaje que por su literatura. No me preocupé de sacar del error a la vieja dama que había cometido tantos, y era ya un error de la naturaleza, y cuyas facultades mnemónicas comenzaban a debilitarse de tal modo que había ya olvidado la fecha de su nacimiento, que es lo primero que olvidan las mujeres que envejecen, y la dejé convencida de que yo había sido el protagonista de esa novela de la Madame N., había sido la heroína, y que hacía largo tiempo que, según el último capítulo de esa obra, había yo muerto ahogado en el canal de Venecia. El cretinismo tiene sus fueros, y es preciso respetar los fueros del cretinismo. Sin eso, ¿qué sería de tantas cosas sagradas y consagradas? Los personajes primordiales del camino del triunfo y la conquista de Bizancio son de tal manera antípodas míos que no se ha ocurrido a nadie verme encarnado en ellos. Esos arribistas triunfadores, esos césares larvados, tienen vivos sus modelos en los medios que he descrito, y eso me ha librado de que la fantasía literaria se dé a buscar en mí el plasmo de esas figuras y el troquel de esas medallas. Fresca aún la tinta con que fue impresa mi novela Los discípulos de Emaús, he oído que se dice que yo soy la figura central de ese libro de esnobismos literarios y que todos mis petronismos, mis bandismos, mis dandismos y mis estetismos están vivos y palpitantes en aquel joyel de paradojas, y que hasta la admirable carátula de Romero Calvet reproduce fielmente mi fisonomía y aún el capuchón de una sortija que llevo al dedo meñique. Felicito al amable Vespusiano o al amable vespucismo que ha hecho estos descubrimientos y le dejo una estatua frente a esa Atlántida virgen que sus ojos de águila violaron. Nadie me ha descubierto en las viñas muertas, pero no faltará quien, leyendo la demencia de Job, se suponga herido por la lepra en castigo a mis pecados y que son mis propios gritos como los de Piloctetes los que llenan con su clamor ese mar de lágrimas que son las páginas de aquel libro. Ya el inminente don Julio Cerjador, que a pesar de tener tantísimo talento y tan vasta ilustración cultiva la crítica, me preguntaba si había en el Minotauro algo de autobiografía. ¿Por qué el insigne políglota y ciencista hispano ha creído gestos míos los gestos del protagonista de aquel libro? ¿No sería aventurado asegurar que por el terrible y contagioso poder de la leyenda? Lo que sí preveo, y ya doy como seguro, es que tanto en el Minotauro como en el final del sueño, y más que todo en la Ubre de la Loba, estas dos últimas apenas salidas de prensa, encontrarán a los alquimistas de mi ecotismo motivos bastantes para asegurar que Froilán Pradilla es un Vargas Vila historiado y redivino, y llegarán a creer, como la dama de mi anterior relato, que he muerto también sobre la montaña incendiada de aquel último volumen. Me siento fatigado de rebatir estas cosas. Renuncio a ello. Y llego a mis novelas, poemas, María Magdalena y Salomé. Soy feliz de creer que en los personajes más culminantes de estos poemas no ha de querer verse, como en mis otras novelas, prefiguraciones de mi yo. Mas por si acaso debo hacer constar esto, que no es del todo inverosímil, que yo soy posterior a la época del Cristo, que no lo he conocido personalmente y no lo he visto sino en los emblemas religiosos. Que no me he encontrado con él en los caminos de Galilea, entre otras razones porque yo no estuve en Galilea jamás. Que he estrechado la mano de Jesús, pero no en los campos ni en las páginas del Evangelio. Que de María de Magdala he conocido la encantadora descendencia, pero no me fue dado por razones absolutamente cronológicas el placer de conocerme y conocerla a ella. Y que por todo eso mi novela poema María Magdalena no es un libro vivido, sino un libro imaginado. Como este mi poema Salomé. ¿Seré creído? ¿Tendré necesidad de jurar que yo no conocí a Herodes, ni escuché las pláticas del Bautista, ni cortejé la madurez de Herodiada, ni estreché en las mías la mano núbil de la princesa Salomé? Espero que los cristobalcolonidas de mi yo no querrán hacer de él una figura bíblica, confirmándome así, desde ahora, a las vírgenes de la fábula. Se lo agradezco de todo corazón. Millet, Foix Mercy. Cuando yo hablo en serio, no hablo nunca de la moral. Tengo el horror de lo grotesco. No, yo no hablo de moral, sino con las gentes que desprecio mucho. Y con estas hablo raramente. Cuando hablo con gentes de talento, suprimo siempre ese tema. Temo hacer ofensas a su inteligencia. Hay en mí una aristocracia mental que me prohíbe hablar vulgaridades. Por eso no hablo de la moral de mi libro. Yo he dicho que el arte no es moral ni inmoral, sino simplemente amoral. El deber del arte no es servir ni perseguir la moral, es ignorarla. El arte ignora la ética. El arte no sabe sino la estética. El arte no está llamado a decidir si una obra es buena, sino si una obra es bella. El deber de un artista no es hacer obras buenas, sino obras bellas. Todo lo bello es bueno y todo lo bueno es bello. La belleza y no la moral es la norma eterna del arte. La belleza es anterior a la moral y sobre todo a la moral cristiana. La belleza existía ya en Venus desnuda, antes de que la moral apareciera para cubrir con un manto judío el esplendor inerme de los mármoles sagrados. La moral es obra de los hombres, la belleza es obra de los dioses. Por eso la moral es precaria como los hombres que la inventaron, y la belleza es eterna como los dioses que la crearon. Ahora, en cuanto a los escritores, y especialmente para los escritores de nuestra raza, la moral es más útil que la belleza. Es un admirable vehículo del triunfo, tal vez el único. En España y en América la moral es todo, la belleza es nada, es una obra de arte. La moral lleva a todas partes, la belleza no lleva ninguna. Es por ese sendero de la moral que los más audaces matuteros del renombre han llegado a la celebridad. Caravanas de beocios llegan todos los días vencedores y coronados de laureles. Es verdad que se comen esos laureles a las puertas de las academias, pero los obtienen. Otros entran al severo establo y juran sobre el diccionario abierto no escribir sino cosas morales. Y lo cumplen. Bohemios impenitentes se hacen moralistas graves, convencidos de la gravedad de la moral. Y nos dan esas novelas de camomila y de literatura sedante que hacen el encanto de las viejas damas que olvidaron un poco la moral y vuelven a recordarla en esos libros y calman los nervios de los jóvenes sentimentales a quienes los excesos de moral se los exasperan terriblemente. Y vemos esos libros de mayólica sevillana ornados de motivos religiosos con su estilo y sus coloraciones de vajilla triunfar en las comidas literarias de las condesas letradas y de algunos académicos que entienden algo de letras. Y vemos cómo ante esos escritores hechos súbita y furentemente moralistas, se abren las puertas, no ya de las academias, sino de los bancos, por los cuales cambian los bancos de la academia, haciéndole ver el cambio consolador a esos hombres de letras, girando letras de cambio. La moral es un antídoto contra el hambre, y es una literatura en que el hambre es endémica, y hace, en ciertas épocas, estragos de epidemia, porque extrañar que casi todos se refugien en la moral para salvarse del hambre. Ese es el principio de moral que asegura otro principio, el de la mesa. Así se salvan los principios, por la moral. Cierta dramaturgia de biberón y harina lacteada, hoy tan en boga, ¿a qué debe su vida? ¿A la moral? ¿Una moral para nodrizas y soldados pinturescos que les cantan cerca a los niños dormidos la canción de cuna? Moral dominical, moral de merendero y parques públicos, pero en fin, una moral productiva como todas las moralejas. Sí, hay también cenáculos de moral de los cuales toda moral está ausente, pero es en ellos que se escriben los versos, dramas y libros de moral. Estos triunfan estrepitosamente. Todo el arte de un libro de moral está en la carátula. Es la hoja de parra que cubre la desnudez mental de la obra. Esa carátula no es nunca artística, pero es siempre moral. Eso atrae enormemente al público. Al público, el público es siempre moral. Es moral por profesión. Nada detesta tanto el público como los grabados inmorales. Tiene el horror de verse reproducido. No leemos sino para escapar de nosotros mismos, evadirnos de nuestro yo, ver almas distintas en nuestra propia alma. Por eso busca el público las obras morales. Las obras, esas, no le interesan. Le basta con leer en su propio corazón. Yo detesto la pornografía tanto como la hipocresía. Ni las escribo ni las leo. La pornografía está fuera del arte como la hipocresía está fuera de la virtud. La pornografía es a la literatura lo que la sífilis a la naturaleza humana. Aislarla es un deber. La belleza es la condición inherente a toda obra de arte. Un soplo de pureza, fuera de todos los convencionalismos éticos, debe animar la obra de arte como una insuflación de la vida ideal. Belleza en el gesto, belleza en la expresión. La vulgaridad es una forma de la fealdad y está por completo fuera y lejos del arte. Yo temo al contagio de la vulgaridad más que a todos los contagios. Por eso soy un solitario. Por eso vivo en la torre de marfil de mi soledad, cerrados sus ventanales a todo soplo de vulgaridad. Es una atmósfera de arte puro y de alta idealidad. Cerradas están mis puertas a los hombres y a los libros vulgares. Ni trato los unos ni leo los otros, temo contaminarme a su contacto. Además, después de haber agotado en mi juventud todas las lecturas, leo ahora muy poco. Me he impuesto una gran selección de alimento mental. Leo con sibaritismo, con refinamiento. Los poetas me seducen enormemente. Los leo con encanto y avidez. ¿Será eso una señal de debilidad? No lo creo, porque justamente en esos últimos meses acabo de publicar las novelas más fuertes y más trascendentales de mi larga y copiosa obra de novelador. Y libros políticos de una recia y potente envergadura, obras de madurez que todos hallan pletóricas de fuerza. Porque, pues, en la tarde de la vida, me he puesto a amar tan locamente los versos. Es el contacto con todos los crepúsculos de la vida y de la muerte lo que hace mi alma tan extrañamente soñadora y lírica. El otoño es una estación muy bella, en la naturaleza y en la vida. Estación opulenta y romántica de follajes de oro y cielos de púrpura, en que se ven morir las últimas rosas y se acarician los últimos ensueños. En esta hora crepuscular de la vida, yo siento nacer nuevas olas en mi corazón, y en la impenetrable soledad en que vivo, hay horas en que extrañas músicas suenan en mi espíritu y le musitan románticas cosas. En esas horas líricas escribo poemas como este, y entrego a la princesa Salomé a las caricias del profeta, para que ponga los labios elocuentes sobre los senos desnudos, armoniosamente, rítmicamente, como cabe a la pompa musical de un poema lírico. José María Vargas Vila, escritor colombiano. Salomé. Sobre el jardín inmenso, pesadumbre de cielos que eran de oro y son ceniza, una paz luminosa que hipnotiza el paisaje en su casta mansedumbre, la servidumbre de las nubes, las esclavas del viento, las hace dispersarse en vuelo lento. Viéndola se diría la jauría de Diana, persiguiendo al sol agonizante. El viejo león vencido no se humilla y muere oculto en los zarzales de oro de la tarde. La trailla rompida, la jauría cobarde se dispersa, huye, se evapora. Y el cielo se colora en un azul de añil transparente, sutil, como el que tiñe el seno de la aurora. Tarde maravillosa de un divino moaré, de índigo y rosa que se extiende, se fuma, serpentea, envolviendo en su suave caricia la delicia de los valles, los montes, los tranquilos y tersos horizontes de las amables tierras galileas. La primavera arroja el tesoro de sus trojes de oro en los graneros de los llanos próvidos como una lluvia de espigas luminosas. En los rosales plácidos las rosas portentosas parecían enamoradas de sí mismas, absortas en su autocontemplación. En las marismas cercanas las oquedades taciturnos se reflejan en los cristales de las aguas palúdicas. Las coloraciones anémicas de los narcisos fingen frisos de talco sobre los muros verde oscuro de los jardines. El oricalco de los jazmines se une al terciopelo de los geranios en un cántico de colores subitáneos, en una gama vesperal donde tiembla el alma musical de la hora extraña y soñadora. Ritmo tierno, tiernos suaves, ritmos suaves como de alas de aves palpitantes de colores. Los ardores muertos del día se hacen caricias tiernas, caricias inquietas que caen sobre las violetas, los jardines eternos, las vírgenes eternas que emergen de la sombra, la tristeza de su casta belleza de sacrificio sobre la alfombra de grama. El propicio reflejo de la llama del sol agonizante hace rutilante la veste de la tarde en el crepúsculo magnífico. El trabajo trágico de la noche por nacer hace estremecer el corazón del silencio. Como un incienso, la voz de la tierra sube al espacio. Muy despacio, muy despacio, en la calma anímica de la hora anacreóntica, un vuelo letárgico sobre los jardines exóticos y los estanques profundos, donde yacen hieráticos los cisnes meditabundos. En el azul invasor de la noche luminosa, la terraza toda blanca ostentaba en el silencio la insolencia de sus mármoles. Columnatas atrevidas, llenas de una gracia helénica y florecidas de encantos, estatuas que parecían flores en su desnudez olímpica. Pórticos maravillosos extendiéndose hasta perderse de vista. En los intercolumnios, grandes vasos de alabastro, con nardos de Arabia y jazmines de Trebisonda, sabiamente enlazados a la columnata. Bajo esos festones en grandes recipientes de mayólica, palmera, enanas de Libia, gráciles con sus copas de forma de parasol, ibis de ágata, en posición estílita, cerca a un vivero de cristal, en que peces diminutos lucían unas escamas multicolores entre las algas verdosas. Enormes leones de pórfido abriendo fauces rojas al pie de las escalinatas, pebeteros de plata repletos de perfumes, sobre tapices de Persia y cojines de Esmirna, la tetrarquesa reposa. Un grupo de esclavas la rodea, dos de ellas casi niñas, le dan aire con grandes abanicos de plumas multicolores y en cuyas extremidades centellean piedras raras. Una joven siria con un arpa en la mano arranca sonidos maravillosamente extraordinarios al instrumento. Un ciervo adolescente la acompaña con un canto monótono y triste. Las esclavas hacen coro, la soberana se hastía y mira más allá del barandaje, florecido de enredaderas, el patio aún luminoso y la línea oscura de las verjas tras de las cuales se extienden los jardines umbríos. Al pie de la terraza, inmóviles y erráticos, los centinelas, más allá los oficiales hacen grupos y charlan entre sí, levantando a veces los ojos temerosos hacia el sitio donde tras de los estores y el ramaje adivinan, más que ven, la figura inmóvil de Herodiada. Se miran sin nombrarla. Aquel nombre atrae el mal como los ojos del basilisco. La llaman la pantera de Judea. Ella no tiene entrañas, no tiene sino vientre, bajo vientre. Su amor mata como el rencor de un aspid. Los oficiales jóvenes evitan su encuentro y tiemblan a la idea de ser preferidos por ella. Su beso es una sentencia de muerte. Ningún hombre ha sobrevivido 24 horas a su abrazo. Una noche de amor y después la muerte. De su lecho al sepulcro. Asfixiados o degollados por los eunucos precipitados de los muros o arrojados vivos a los pozos, pero siempre desaparecidos. Las leyendas crecen desmesuradamente y no llegan, sin embargo, a la realidad. Las familias de la nobleza guardan luto por sus más bellos mancebos devorados por la tigre imperial. Las madres, con los ojos llenos de lágrimas, ven pasar la litera de aquella que les arrebató sus hijos y la colman de maldiciones. Los niños, sin saber la magnitud del peligro aún lejano para ellos, huyen cuando la litera pasa y se refugian en el seno de sus madres, oscuramente contagiados por el horror de éstas. Las vírgenes soñadoras en sus jardines y en lo alto de sus terrados vuelven púdicas los ojos para no ver aquella viva imagen del vicio, llevada en hombros de sus esclavos, algunos de los cuales morirán, tal vez, en sus caricias. Aquella hermosa bestia carnicera ha sembrado la muerte y, sin embargo, ha dado la vida. De su primer marido, hermano del tetrarca y asesinado por orden suya, tuvo a Salomé, la bella princesa blonda, que en el encanto de Herodes y llena con los resplandores de su belleza nubil, aquel palacio del crimen. De Amostador, un capitán persa que había sido jefe de la guardia y había muerto como todos sus amantes, había tenido un hijo que era hoy un bello mancebo al cual, ocultando su origen, había educado cerca de ella, y era ahora oficial de su escolta y respondía al armonioso nombre de Aristodemus. Y lo veía en ese momento desde la terraza hablar y gesticular con un corro de oficiales con candideces de niño y esbelteces de felino joven. La tigre se conmovía a la vista de su hijo. Era tan bello que a veces lo había deseado. Alto, delgado, flexible como un ninfeo crecido cerca los lagos de Betania. La cutis pálida con una palidez de camelia, pero ligeramente bronceada como cutis oriental, los ojos azules de un azul oscuro de esmalte y la sombra de las pestañas muy espesas hacia negros, la cabellera profusa ensortijada en un color de miel y la barba del mismo tinte, apenas naciente dando una sombra de oro sobre los labios carmíneos y el mate aterciopelado de las mejillas. Herodiada se sentía enferma de ternura por ese hijo del cual no había tenido el valor de separarse nunca. Confiado a nodrizas y sirvientes había crecido bajo sus ojos en un pabellón cercano a su palacio para evitar las violencias de Herodes, que no amaba a ese niño, el cual le arrebataba en parte el cariño de aquella que había arrancado del lecho de su hermano para sentarla en el trono de Judea. En cambio, Herodes adoraba a Salomé locamente, perdidamente. La princesa era la luz de sus ojos y la música de sus oídos. Sólo ella tenía el privilegio de disipar las nubes de la frente imperial y hacer sonreír los belpos plácidos de aquel ebrio triste consumido por el hastío. La princesa era bella de una de esas bellezas inolvidables e infinitas como los sueños. Una de esas bellezas que tienen el atractivo de un bello mar y de un profundo abismo y que parecen destinadas desde la cuna a marcar el destino de los hombres. Blanca, con una blancura de jazmín y venas violacentes, de anilina, rubia de un rubio cambiante como de espigas reflejadas en el agua, los ojos azules, de un azul duro de malaquita, tan claros que a veces parecían grises, estriados de rayas negras a la sombra de las pestañas largas y pesadas como la sombra de una arboleda, sobre un largo camino, un cantor mentiroso en las pupilas y en la sonrisa de los labios delgados que parecían una huella de sangre sobre la nieve de los dientes, menudos como los dientes de un niño. El misterio de las formas aún vagamente imprecisas, como la promesa de una aurora que va a entrar en pleno día, hacía doblemente deseable aquel cuerpo que la adolescencia recién ida y la pubertad apenas llegada coronaba con los prestigios de las cosas invioladas. Herodiada no amaba la belleza de su hija, esa belleza inquietante que acaso en ese momento acariciadora y locuaz arrancaba la debilidad del tetrarca, alguna nueva gracia, algún dije costoso para adornar su belleza alborecente. Y miraba con gran ternura la belleza de su hijo, que en el círculo de oficiales conversaba y reía dejando ver bajo el bozo escaso unos dientes blancos y afilados de joven chacal. ¿A quién se parecía así, con sus melenas ensortijadas, su naciente barba broncínea que le doraba el rostro y sus extraños ojos azules de una dulzura infinita de crepúsculo? ¡Ah! No recordaba ella, la tetrarquesa, orgullosa y ofendida, al de quien se parecía el rostro de su hijo. Era la exacta reproducción del rostro del más cruel y más implacable de sus enemigos, aquel a quien no ha podido vencer, aquel a quien no ha podido desarmar, a Johanan, el profeta, que ha levantado tribuna contra ella acusándola de todas las iniquidades y anunciándole todos los castigos. A Johanan, a quien las multitudes llaman el Bautista, porque arroja agua sobre la cabeza de los conversos, diciéndoles palabras misteriosas y predica anunciando la venida de un Dios sobre la tierra, un nuevo reinado de justicia y de amor sobre los hombres y auroras desconocidas que van a despuntar sobre los cielos. Un loco elocuente y audaz que dice cosas terribles sobre ella y a quien un solo nombre tiene el poder de exasperar. Llevada por una curiosidad malsana, ella había ido a oírlo con la intención de imponérsele y dominarlo con la mirada de esos ojos que habían rendido a tantos hombres. Su presencia había exasperado al profeta, casi hasta la locura. Sus anatemas habían vibrado sobre la litera real y se habían cernido sobre su cabeza como nubes de pájaros coléricos prontos a devorarlo. Y ella había gozado con ese huracán de injurias porque salían de una boca tan bella. Había reído oyéndolo, y sus esclavos habían reído. Este desprecio había indignado la turba harapienta que seguía al profeta, la cual había rodeado la litera en actitud amenazante. Sus guardias la habían dispersado a golpe de vergas, y la turba había huido aullante y cobarde. Pero el profeta no había cesado en sus gritos y en sus vociferaciones. Encarándose con ella, la había llamado hija de Sodoma, loba de Eboín, zorra de zarzales de Kiba. Últimamente en su misma ciudad habían apostrofado su incesto y la habían apellidado vergüenza de Israel, tigre imperial, serpiente deslizada bajo la púrpura. ¡Cómo era bello bajo esos ademanes indignantes e indignados! Ella lo había deseado, ella lo deseaba aún con una pasión loca y morbosa. Pero los emisarios que habían enviado para apaciguarlo, para desarmarlo, habían vuelto vencidos. Esa resistencia soberbia, ese orgullo invencible, lo hacían más bello a sus ojos. Las multitudes que adoctrinaba habían temido por él y hacían esfuerzos para salvarlo poniéndolo fuera del alcance de sus manos, abriéndole el desierto como campo a sus predicciones. Para impedir ese viaje que iba a llevarlo lejos, ella había pedido al tetrarca la prisión del profeta. Y ya lo había mandado a prender. Ahora ya sería suyo. Lo gozaría antes de matarlo. Ese era su sueño. Rendir aquella cabeza rebelde antes de cortarla, apretarla como una margarita de oro contra su corazón. Sentir sobre su cuerpo de leona insaciable aquel cuerpo juvenil, flebil, flebil y blanco. Besar aquella boca rencorosa que la insultaba. Desgreñar con sus manos al acariciarla aquella cabeza ensortijada, cuyos bucles parecían pequeñas sierpes de acero rodeando el rostro de un ídolo de bronce. Extraerle el jugo de la vida antes de darle el brebaje de la muerte. Ceñirle el cuello con sus brazos antes de que lo cercase la cuchilla del verdugo. Ese era todo su anhelo. Y de ese anhelo estaba inquieta y agitada como un agua fogosa que mueve un viento letal. Los emisarios que debían prender al profeta habían marcado y marchado en la mañana y debían volver esa tarde con él. Y ella esperaba ese momento como si viese llegar la hora de una cita con un ser muy amado. Había sido muy, muy ruda su tarea para arrancar esa cabeza a la voluntad obstinada del tetrarca, que no quería darlo. Era supersticioso y creía que matar a los profetas atrae el mal. Profesaba la teoría de que son locos sagrados que es preciso respetar. A veces los dioses hablan por su boca. ¡Ay de aquel que apaga la palabra del dios en la boca del oráculo! Al fin, el vino y el halago lo vencieron y concedió la cabeza del profeta. Y ella esperaba la llegada del prisionero, deseosa de beber la luz en la copa de los ojos azules que la miraban con cólera y ver el arco rojo de esos labios en los cuales salían palabras locas contra ella. Real adoratriz de la invectiva, cuando venía de una boca deseada, ella amaba y esperaba aquella voz que aún así violenta era como una música suave hecha como calmar la hiperestesia de sus nervios. Ella no miraba de esa boca sino el rojo vivaz y los dientes blancos que eran como un hilo de perlas en un joyel de seda carmesí. ¿Qué le importaba que esa boca fuera ahora reja abierta de un halconar de donde volaban los halcones enfurecidos del insulto, si mañana sería puerta abierta de un palomar, de donde volarían las palomas domésticas del beso. Y ese ensueño engrandecía en su cerebro creador de absolutas emociones, y parecía arrastrarle como una onda acariciadora sobre la ternura de los mármoles y el ensueño, hermano de las flores, y tomar consistencia sobre el altar de la tarde agonizante en el corazón sagrado del misterio. Y su cuerpo temblaba al recuerdo de las voluptuosidades difuntas evocadas y avivadas por el deseo de las voluptuosidades futuras que habían de darle las manos y los labios del profeta, que ya venía hacia ella encadenado como un joven león destinado a servidumbre, y temblaba como si sintiese ya las manos sabias del profeta recorriendo sus carnes desnudas, arrancándoles notas de placer como a un clavicordio virgen y sumergiéndola en embriagueces inesperadas de placer. Tan absorta estaba en ese sueño de su carne ávida que no se había percibido que la sierva continuaba en cantar a media voz al lado suyo y el niño en hacerle coro. Alzó una mano agobiada de sortijas con el puño cautivo en amuletos y dijo imperativa: ¡Basta! 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 El sonido de tu guzla y el ruido de esas voces me hacen mal. ¡Cómo son tristes tu música y tu canto! Señora, dijo la esclava, os cantaba la más bella canción de amor que hay en Judea, la de la princesa hebrea que escapó con un pastor, y su cuerpo yerto que hallado ya muerto, en el mismo huerto que miró su amor. ¿Quién muerte le dio? El mismo a quien amó, el pastor trovero que cantóle amores bajo el limonero cubierto de flores. Guárdate tu cuento con tu triste suerte, que yo oír no quiero historias de muerte, solo cosas bellas me complace oír. Sin embargo, dicen que alguien va a morir, que hay en las estrellas muy tristes presagios, y hay rumores vagos sobre el porvenir. Se habla de un cometa que cruzó el espacio, se habla de un profeta que vendrá al palacio para traer la muerte y el dolor a él. ¿Qué lengua de infiel dijo esas consejas? Gritos de cornejas sobre el palomar. Nada pueden ellos contra mi ventura. Tengo la bravura de un águila real. Canta algo que sea más bello que aquello que ahora cantabas. Vosotras, esclavas, seguid la canción. Hubo ruido como de vuelo, se agitaron los velos de las esclavas y la suave voz de la cantora dijo con un acento muy dulce como el trinar de un ave cobarde temblando ante la sombra de la tarde. Había en un palacio real un rosal y en un rosal una rosa, tan hermosa en su candor que mirándola tan bella se diría una estrella convertida en una flor. Y cerca la rosa había un botón que se entreabría, tan bello como el amor. Vino la tarde sombría, la rosa languidecía en su belleza en octubral, y el botón blanco se abría en una rosa triunfal. Pasó cantando un poeta muy cerca al blanco rosal, posó su mirada inquieta en la rosa blanco y oro, buscando un ritmo sonoro con que hacer un madrigal. Miró la rosa otoñal junto a la rosa de abril, aspiró el aire sutil de los jardines en flor y tendió manos de amor hacia la rosa núbil. La arrancó como si arrancara un astro del alto cielo sonoro. Sus pétalos de alabastro y su corola de oro apretó contra los labios, quedó suspirando agravios el rosal. La bella rosa otoñal quedó temblando de celo y rodaron sobre el suelo sus pétalos sin olor. El viento los va llevando, mientras se aleja cantando el poeta con su flor. Taciturna y feroz Herodiada hace señas a un eunuco de los que guardan las esclavas y mostrándole la cantadora le dice: «Entregad esa bruja al veluario para que alimente los leones, y degollad ese niño. Todo aquel que diga apólogos u oráculos contra mí debe morir». El grupo de condenados se aleja, las esclavas se enmudecen temblando. Herodiada entrecierra los ojos coléricos sobre la faz inmutable. El antimonio que los circuye los hace aparecer más profundos como una caverna muy honda, donde durmieran áspides fatales. Es bella, aun con una belleza declinante y soberbia llena de prestigios carnales. La garganta columnaria, posada sobre el zócalo de un pecho exuberante, hecho para lactar rebaños de leones. Las caderas opimas, montañas de sensualidad, hechas para atraer sobre ellas el rayo de las más brutales caricias. Los brazos y las piernas estatuarias, de una estatuaria calipigia y monumental. Los labios carnosos y fatigados, teñidos de carmín, bella y feroz como una fiera opulenta. Ruido de armas. Los soldados se ponen de pie. Los centinelas en la terraza alzan en lo alto las lanzas cerca la puerta central. Contra el suelo se oye el ruido de las alabardas contra el suelo y el toque de un clarín. Alguien de la familia real llega. Erguida y esbelta como una corza de cristal en una montaña de mármoles. Bajo los pórticos y entre las columnatas blanca, como hecha de pulpa de lirios y esencia de Benjuí, los ojos luminosos de un azul invernal, pálido y frío, apenas visible bajo la espesura de las pestañas, como dos violetas ajadas entre el ocre de un zarzal en estío. La boca larga y sensual, de labios imperiosos y húmedos hechos más rojos por el hábito de morderlos, que deja ver los dientes largos y fuertes de animal carnicero. Las formas gráciles, cuasi impúberes, de una admirable pureza de líneas y un ritmo suave de ondas. La cabellera rubia, de un rubio oscuro, cuasi castaño, brillando al sol con un fulgor amatista, y cayéndose sobre las espaldas como un manto de topacios. Vestida con una túnica transparente color de jacinto sujeta en los hombros por dos berilos coruscante, ceñida a la cintura por una estola moaré franjada de oro, y abierta de un lado por la rodilla, para dejar ver los hilos de perlas finas que, azotando las sandalias, contornean la pierna fina y nerviosa, ligeramente ornada de un vello de oro. La princesa Salomé aparece en el pórtico de las habitaciones imperiales, desciende las amplias gradas de mármol y baja a la terraza. Inclina la cabeza a los honores de los guardias, sonríe al jefe de ellas, acaricia a un enano egipcio que, haciendo volteretas sobre un tapiz, ha venido rodando hasta sus pies. Y acercándose al lecho de cojines en que está su madre, se inclina para besarle la mano. Herodiada, se la da con displicencia. Nunca beso más frío fue dado sobre la mano a una madre. Esclavas presurosas tienden cojines carmesíes a los pies de la tetrarquesa. La princesa se reclina en ellos, formando un ángulo recto con el cuerpo de su madre. Desnudos, el seno y los brazos sin el brillo de una joya, solo un amuleto de coral ciñe el pulso derecho. Bajo la frente pensativa que diadema de oro oscuro de los cabellos, sus ojos soñadores semejan aguas claras dormidas bajo la luna. Herodiada, hierática, majestuosa en su actitud, de ídolo que le es habitual, mira a su hija con ojos entrecerrados de fiera somnolienta. Nada más impertinente y burlonamente hostil que la sonrisa de Salomé, que sabiendo cuánto contraría a su madre, su presencia allí, en aquella hora, goza en exasperar aquella contrariedad. Virgen como el sueño del alba, hay sin embargo en ella algo de impúdicamente provocador, como en una bacante de mármol, extendiendo sus formas blancas en los jardines del silencio. Se diría la prometida del crepúsculo pronta a ser desflorada por él. Con una voz velada y lenta, suave, pero ya sin musicalidades femeniles, la tetrarquesa, para hablar de algo, preguntó a su hija: ¿Y tu padre? ¿No baja hoy a los jardines? ¿Ha ido a la fiesta de los pretorianos? La princesa, con una voz límpida y clara como de fuente que baja al valle, voz llena de armonías adolescentes, dijo lentamente, como gozando en sentir caer sus palabras en la calma cristalina y estremecida de la hora. Mi padre, hace tanto tiempo que bajó al sepulcro. ¿Cómo podría bajar a los jardines? Los muertos no conocen otras fiestas que la fiesta del reposo y la del olvido. Tu padre hoy es el tetrarca. Él te ama como a una hija. Él te ha adoptado para sucederlo en el trono. Por él eres princesa de Judea. Y es por él que yo te pregunto, dijo Herodiada con voz imperiosa, en que había un ligero temblor de cólera. Mi padre actual, dijo con voz y sonrisa igualmente impertinentes la princesa, duerme, soñando con los viñedos de Seboim, de los cuales anoche apuró hasta tan tarde el jugo delicioso. Eso le impedirá venir a presenciar la llegada del profeta. ¿Qué profeta? Johanan. ¿Acaso es un secreto para nadie en palacio que habéis obtenido del tetrarca la cabeza del profeta? ¿Que emisarios han partido para traer lo que llegará aquí antes de la noche, que será encerrado dentro de la cisterna que está en el centro del patio y ejecutado antes del tercer día según ordena la ley? Y su cabeza os será presentada en un azafate de plata a la hora del festín. —Sabes demasiado, princesa.
—Yo.
—Sé que saber demasiado es peligroso en este palacio, pero ¿qué creéis? Yo amo el peligro. E incorporándose sobre la seda de los cojines, queda apoyada en el brazo y, acercando el rostro al de su madre, le dice con una voz mimosa y una sonrisa que parece un puñal apretado entre los dientes: ¿Sabéis que yo también tengo una gracia que pedir al tetrarca?
¿Cuál?
Dijo Herodiada, ya temblorosa de incertidumbre y de cólera. La cabeza del Bautista, sí. Quiero que después de haberos sido ofrecida en la bandeja de plata, me sea entregada a mí, y en vez de ser arrojada con su cuerpo al espoliario, el tetrarca me regale la cabeza del Bautista. Yo quiero poseer la cabeza del Bautista. ¿Tú?
Sí.
Yo sé de un esclavo egipcio que petrifica los cadáveres. Yo le daré esa cabeza para momificarla. Le haré extraer los sesos y los ojos pondré en sus cuencas como pupilas dos zafiros luminosos. Y con los labios pintados como bermellón de Arabia que no se borra nunca, y los cabellos perfumados con esencias de Oriente, yo pondré esa cabeza en un velador cercano a mi lecho para besar en las noches la cabeza del Bautista y dormir con la cabeza helada del Bautista sobre mi corazón. Herodiada se incorpora también, mira a su hija con horror y retira un poco el busto opulento como espantada de aquel pavoroso sueño de histeria. Salomé avanza aún más hacia su madre mirándola fijamente a los ojos y como si le insultara las palabras irritantes, le dice entrecerrando los párpados, cual si viese la cabeza del profeta real y tangible ante ella. ¡Cómo es bello el profeta! ¿No es verdad que es muy bello el profeta? Y su voz se hace grave, cálida, estremecida, como si volara en pos de un ensueño en marcha lenta sobre el azur. Herodiada domina su emoción, hace esfuerzo para permanecer impasible en su actitud de divinidad y dice, con esa voz que parece salir de entre los labios de una estatua, ¿conoces tú al profeta? ¿Has visto alguna vez al profeta? Sí, dice la princesa hecha soñadora, replegándose sobre sí misma como si viese la divina visión surgir en la hora tierna, como si se inclinase a la orilla de un pozo lleno de un azul radioso de infinito. Sí, era una tarde magnífica de luz, en lo alto de un mirador. Yo contemplaba el horizonte rojo y lapislázuli en los techos de Sion. Sentí ruido abajo, hacia la calle asoleada. Llena de rumores, la muchedumbre hacía un círculo en torno a un hombre que hablaba suavemente y con ternura. En esa bahía de azul roja de sol, su figura blanca emergía como del fondo de una hoguera. Sus brazos se abrían y se cerraban como alas cariñosas de misericordia. La brisa agitaba los bucles de su cabellera castaña, del color de los ojos de las moreras de octubre. Su voz subía en el espacio como una melopea y llegaba hasta mí. Hablaba cosas cándidas de fe, de fraternidad, fábulas de un amor vago y divino. La sinfonía de la palabra se multiplicaba, se dispensaba, como un vuelo de abejas en un paisaje claro. Para oírlas mejor aparté la cortina de mimbres y asomé la cabeza, mi cabellera impulsada por el viento cayó hacia afuera. El sol brillando en ella me denunció, la multitud alzó a mirar el profeta también. Viendo una mujer asomada en una ventana de los aposentos reales, creyó que eras vos, que era la reina, y extendió sus manos hacia mí gritando, «Pantera del crimen hecha, hembra de perdición, vergüenza y castigo de Judea, la hora de tu castigo se aproxima, tu corona y tu manto te devorarán como una llama, tíralos lejos de ti». Ciñe tus riñones con el saco del penitente, cubre tus carnes con la túnica de los arrepentidos y ve al encuentro de aquel que ha venido ya para perdonar los pecados del mundo. Sólo él podrá perdonar los tuyos. Encantada por esas palabras como si fuesen un perfume, porque es delicioso oír el insulto cuando se está habituado a no oír sino la adulación en torno suyo, avancé hacia afuera el busto y la cabeza. Al verme la multitud dijo, «No es Herodiada, es la princesa Salomé. ¡Qué bella es la princesa Salomé!» Y todos los labios repitieron, «¡Qué bella es la princesa Salomé! ¡Qué bella es la princesa Salomé! ¡Qué ¡Qué bella es la princesa Salomé! El profeta no se desarmó, sus ojos fulguraban de rencor, y mostrándome con el índice, me apostrofaba, como queriendo fulminarme con sus palabras, y gritaba: «Hija del fratricidio, flor del adulterio, hembra de perdición, como tu madre, lirio de vicio, no tocado todavía su cena venenosa, ve a tu madre, ve y dile, que ha llegado la hora del arrepentimiento y del castigo, que deje ese trono del crimen y ese lecho del adulterio y del incesto, que se cubra de lágrimas y de ceniza y vaya en busca del Redentor, porque está cercano el día de la destrucción del templo y de Judea, que el pueblo de Dios será dispensado en castigo de sus crímenes, y ella será la loba que ha devorado el rebaño de Israel». Encantada y absorta yo, lo devoraba con las miradas. ¿Era tan bello en su palidez de nardo y sus ojos de miosotis? Con el rubio broncíneo de su barba y el castaño ocre de su cabellera, y el temblor de sus labios irritados rojos como dos fresas en vino. Y yo le sonreía. Indignado de mi actitud, vociferaba: «Tú serás una hembra de maldición y de fatalidad como tu madre. Tus ojos perturbarán el mundo y perderán los hombres. Lobezna imperial, quítate de ahí». Entonces, por toda respuesta y para exasperarlo, le envió un beso en el extremo de mis dedos. Furioso se abalanzó hacia la ventana con las manos tendidas hacia arriba como para estrangularme. Vociferaba: «Rosa de los rosales de Sodoma, nardo de los jardines del Sohar, devorada serás por el Altísimo que se abre bajo tus raíces infecundas, arcángel de perdición, hermano de Luzbel. Tus alas serán cortadas y arrojadas al fuego eterno, y nadie recogerá sus cenizas miserables». Y luego, como si hubiese visto algo moverse verdaderamente bajo sus pies, dijo: «Serpiente de oro, un día un hombre ha de partirte en dos, cortándote la cabeza, ay, después de haber sido mordido por ti». La profecía me hizo gracia y, atacada de un loco reír, le batí palmas con las manos y le grité: «¡Bravo, Johanan, bravo!», y le envié uno y otro beso en la punta de mis dedos. Desesperado volvió la espalda, se cubrió la cabeza con el manto y se alejó apresuradamente gritando: «¡Ay de ti! ¡Ay de tu madre! ¡Ay de Jerusalén!». Y sus gritos y su figura se perdieron en la noche naciente, en la caricia lunar que besaba las torres de la ciudad y acariciaba el valle, ebrio de soledad. Y esa noche soñé con el profeta, besando su boca sin blasfemias, escuchando contra mi corazón su cabeza que parecía embalsamada de claridad, rubia como el himen de oro de una estrella. Gloriada que en la actitud de una tigre en celo pronta a zarpar oye, intenta hablar, pero un rumor lejano que llega hasta ellas le corta la palabra. Se oyen gritos de multitud, como olas de la mar en un despertar lejano, ruido de armas de las guardias que forman en el patio y en las puertas de la entrada, los goznes de la gran puerta del palacio que da sobre la plaza reclinan, rechinan. Las hojas de bronce giran y se abren. Un rumor confuso de voces humanas se mezcla al de los aceros de las lanzas y de las espadas. La reina y su hija se ponen en pie y avanzan hacia la balaustrada, seguida de sus esclavas. Se acordan sobre el barandal que perfuman parásitas trepadoras, acariciándolas con las ternuras de su terciopelo vegetal. Un largo estremecimiento sacude las corolas blancas que ruedan miedosamente hacia el jardín. Allá, al frente de la gran puerta abierta, se ve el oleaje de una multitud compacta y rumorosa. Bajo la blanca arcada del pórtico dos centuriones aparecen trayendo un hombre atado. Un grupo de caballería los sigue, aislándolos del populacho que rumorea amenazante. El prisionero y los centuriones avanzan hacia la mitad del patio. La multitud se arremolina y aúlla afuera. La gran puerta de hierros se cierra con estrépito. Ya no se ve a la multitud, y apenas sí se la oye como un mar muy lejano. El prisionero avanza entre los guardianes. Llegado a mitad del patio, mira hacia la balaustrada de la terraza y ve a la tetrarquesa y a su hija. Un rayo de furor brilla en sus ojos, enarcan las cejas violentas, bajo la frente voluntariosa palidece. Un rictus de desprecio crispa sus labios. Las manos encadenadas tiemblan, como las palabras que salen convulsas de su boca divulgadora. «¿Qué me queréis?» dice. «Yo soy la verdad, y la verdad ni se aprisiona ni se mata. Yo soy aquel que vio al Eterno y habla en su nombre. ¿Qué me queréis? Ya estoy en vuestras manos, ya podéis echarme en pasto a los leones del desierto y a los tigres de vuestros serrallos. La palabra que yo dije no morirá jamás», y mirando fijamente a la reina y a su hija le gritaba, casi en la epilepsia de la cólera: «Vosotras, hembras de perdición, aquella que es la ubre del pecado y aquella que no ha pecado todavía, aquella que agotó el vicio y aquella que aún no sabe de él, la estrella que se pone y la estrella que aparece en el horizonte del amor, destruidas serán, extinguidas serán por la mano de aquel que va a venir, coronado por las estrellas del cielo y que no conoce más amor que el amor de los desgraciados de la tierra». Y volviéndose a sus guardias les dice: «Volvedme de espaldas para que yo no vea esas hembras de admonición cuyas miradas penetran entre mis ropas y mi carne y se pasean con delectación sobre todo mi cuerpo. Yo siento que ellas me dejan desnudo como salí del vientre de mi madre. Ellas husmean mi sexo. Apartadme de ellas, libradme de ellas, que muera yo antes que mirarlas». Y cierra los ojos y queda inmóvil, rígido como un muerto en pie, blanco con blancuras inasibles en la púrpura crepuscular que lo envuelve en los reflejos mórbicos de la tarde, semejante a una esfinge de alabastro, soñadora en un bosque de pirámides. Herodiada, entrecerrados los ojos, lo contempla como una tigre, mira a un corderillo indefenso, segura de que ha de devorarlo. Salomé se apoya en una columna tan blanca como ella, parece invisible, cuasi diluida en el beso ovalino de los cielos que ya están florecidos de estrellas. Sus ojos serenos parecen más bien sin pupilas, tal es la transparencia de su azul. Las gasas que cubren su seno ondulan como el agua de un estanque en donde se han sumergido dos cisnes. El capitán de guardias se acerca hasta el pie de la balaustrada y se inclina respetuoso en espera de órdenes. «Atarlo en el fondo de la cisterna y guardarlo a vista», dice Herodiada con una voz firme sin emociones. El capitán se inclina de nuevo y se retira. Se abre la tapa de la cisterna que está en el centro del patio. Dos centuriones alzan en vilo al profeta y lo dejan caer al fondo. Se oye el ruido del cuerpo al caer en los baldosas. Herodiada sonríe. Salomé tiembla. Las dos mujeres se miran. Se oye gritar el profeta en el fondo de la cisterna. No se percibe el sentido de sus palabras devoradas por la noche. Bajo la alta columnata el cortejo se retira hacia las habitaciones reales. La reina entra en las suyas. Salomé se vuelve aún para mirar el abismo azul de la noche y el bosque rojo y blanco de columnas y de estatuas, y desaparece. La terraza se hace triste como si llorara.
el bello fantasma de la princesa solitaria. Desaparecido como un bello lis en el silencio de oro.
Termina la cena real, el tetrarca Beodo sonríe a los seres y a las cosas con una risa idiota. Sus ojos se cierran de sueño y su belfo inferior cuelga, húmedo de baba. Herodiada, inmóvil en su actitud estatuaria, de siempre. Con los feroces ojos entrecerrados, mudo los labios fríos, cargada de joyas, como un ídolo fatigado de adoraciones. Salomé, toda en blanco bajo la púrpura del solio y el oro de los blasones, como una gacela blanca dormida al sol en un llano estival. Ha cesado la música que suena durante las reales ágapes. Los esclavos silenciosos esperan órdenes, Herodes tambaleante se pone de pie. Tiemblan las vajillas de oro y los vasos de ágata, donde aún corusca el rojo y el ocre de los vinos, y un candelabro enorme viene a tierra, al peso de la mano del tetrarca apoyada en la mesa al levantarse. Los servidores lo ayudan. Se aleja marchando penosamente apoyado en el brazo de ellos. Herodiada lo sigue con un séquito, lenta, majestuosa, con aire procesional. La princesa va la última seguida de esclavas jóvenes. Es como un lirio magnífico marchando en la tristeza estrellada de la noche. Llegando a una rotonda central, los cortejos se dividen. Los reyes entran a sus aposentos, la princesa a los suyos, se extinguen las luces. El palacio se hunde en las tinieblas como un ataúd de nácar bajo un manto mortuorio. Apenas entrada en su aposento, la princesa licenció sus esclavas y quedó sola. De pie en el fondo de la pieza, apenas iluminada por la luz de una veladora que ardía en un vaso de onis, semejaba a una estatua tumular solitaria en el viraje de un cementerio sin árboles. Extinguió la débil luz cuyas ondas calmadas murieron sobre el mármol y los azulejos del suelo, y se acercó a la ventana aún abierta que daba sobre el patio de armas y desde el cual se veía gran parte de la terraza descubierta. Mediaba la noche. La luna indecisa hacía orlas de plata sobre el pavimento del patio desierto, en cuyos mosaicos las graves siluetas de las centinelas se reproducían y se prolongaban. Las aguas cantaban en los surtidores allá en las verjas, en las solitarias mudas avenidas del viejo jardín, que se hacían violetas bajo la caricia plata que sobre el ramaje hacían los luceros. En los arabescos que el follaje instable iba dibujando sobre los senderos brillaba a intervalos la luz estelar. Salomé, inclinada sobre el barandal de la ventana, miraba soñar la noche. Y soñaba también. Miraba con angustia hacia la cisterna donde yacía el profeta. Centinelas lo aguardaban. El profeta callaba, dormía. De súbito la princesa, que miraba hacia la terraza, vio allá lejos en el atrión que precedía las habitaciones reales aparecer una sombra. La sombra se detuvo, luego avanzó indecisa, bajo mantos flotantes. La brisa agitaba las telas de las vestiduras, haciéndoles hincharse como si fuesen alas. Un solo velo la cubría de la cabeza a los pies. Avanzaba majestuosa y cautelosa. Era la tetrarquesa. Salomé la reconoció y se ocultó sin perderla de vista. La vio descender la escalinata. La luna la iluminó de lleno al llegar al patio. Los soldados despertados se pusieron de pie. Ella se hizo reconocer de los centinelas, mostrándoles el sello real grabado de oro que llevaba oculto en la palma de la mano. El oficial de la guardia se inclina reverente. Ella dice algunas palabras y da órdenes con ademán severo. Emisarios se dispersan en varias direcciones, vuelven unos trayendo al carcelero. Este, somnoliento y servil,
se inclina con su manojo de llaves en la mano. La reina le da una orden y avanza por el patio silencioso hacia un pabellón real que está a extremo de él. El pabellón se ilumina discretamente. La reina entra. La princesa Salomé avanza entonces su busto sobre el antepecho de la ventana, mirando con ansiedad hacia la cisterna. Ve acercarse al carcelero, seguido de unos soldados. Levantan la tapa de la cisterna. Descienden, desaparecen. La princesa espera pálida de ansiedad. Solo el silencio sale de la cisterna abierta. Al fin, del fondo del pozo surge un soldado con el extremo de una cuerda en la mano, tira de ella. Atado al otro extremo sale un hombre, luego un soldado que lo empuja, luego el carcelero. El hombre habla recio e interroga a los guardias, estos lo empujan con violencia. La princesa lo reconoce, es Johanan, es el profeta, no hay duda, Herodiada lo hace llevar a su presencia. Cual si el perfume sutil de los nardos que languidecían enguirnaldando la ventana la hubiese embriagado, sintió que su cabeza vacilaba, aferró sus manos contra la baranda para no caer, y lágrimas ardientes escaparon de sus ojos como dos hilos de perla escapados de entre joyeles azules. Lloraba de despecho, lloraba de celos. Del letargo de los jardines venían hálitos de voluptuosidad que estremecían sus carnes vírgenes. La revelación súbita de lo que iba a ocurrir en el pabellón real aguijoneaba sus instintos y desgarraba su corazón. Avanzó más su busto sobre el barandal y vio el grupo de hombres que entraban al pabellón por la puerta de los baños. El salón, donde estaban las grandes piscinas, se iluminó. No había duda, Herodiada hacía bañar y ungir y perfumar al profeta antes de llevarlo a su lecho, como hacía con todos los jóvenes que gozaba antes de asesinar. Con las manos apoyadas en el mármol, el cuerpo echado hacia adelante, adelgazado como el de un leopardo que va a saltar, husmeaba la noche, como si ventease los olores de macho y de la hembra pronto a juntarse. De súbito, vio que las luces del baño se apagaron y las de la cámara del lecho se encendían. Cerró los ojos como para no ver la realidad del hecho brutal que iba a realizarse y que los ojos de su alma no podían dejar de mirar. Ahora entraba el Bautista a la cámara regia. Ahora Herodiada lo recibía en sus brazos. Ahora su madre atraía sobre su corazón aquella divina cabeza que ella no podía abrazar. Ahora lo besaba sobre los miosotis de los ojos que ella no podía besar. Ahora se prendía sus labios golosamente como a dos cerezas maduras. Ahora sus lenguas se juntaban y se enredaban como dos serpientes enroscadas en el follaje. Ahora rodaban sobre el lecho. Apretó los ojos, se mordió los labios e iba a gritar cuando sintió un ruido que salió del pabellón real y escuchó voces y carreras por los senderos del jardín y vio aparecer en la baldosa del patio un hombre desnudo que corría y otros en seguimiento. Y el hombre fugitivo gritaba, «¡Loba de Judea! ¡No me devorarás, asquerosa meretriz! ¡Tú no tendrás mi cuerpo! ¡Muera yo antes de besarte! ¡El sepulcro es más bello que la podredumbre de tus labios!» Y antes de que le dieran alcance y alguien tuviera tiempo de agarrarlo, llegó las cisternas que aún estaba abierta y apoyado en las manos de los bordes, se precipitó adentro. Se oyó el ruido de su caída y un perfume de rosas de Trebisonda y mirtos de Arabia salía del pozo profundo, escapado al cuerpo de hombre recién ungido. Más pálida que las clemátidas que adornaban el marco de la ventana, la princesa temblaba cuando vio desembocar en el patio, saliendo del extremo de una avenida, a Herodiada con la cabellera suelta y las vestiduras en desorden, persiguiendo al profeta que ya se había arrojado en la cisterna. Llegado hasta el borde de ella, se inclinó hacia el hueco negro de donde salía la voz del Bautista maldiciéndola. Retrocedió, pálida de cólera. Ahora, Maniatadel lo dijo a los guardias. Cargarlo de cadenas, ponerle una mordaza para que no hable y que así sea hasta alborear el día después de mañana en que deberá morir. Y queriendo ocultar su despecho y su deseo profundos como el mar, se envolvió en las negruras de sus mantos y acordándose de que era la reina, se hizo majestuosa, marchando hacia las escaleras de la terraza por entre los guardias que inclinaban sus cabezas temorosos ante aquella que podría cortárselas. Salomé abrió una puerta lateral de su habitación que daba sobre la terraza y salió a ella avanzando hasta la columnata central por donde debía pasar su madre. Apoyada en el plinto de una columna esperó. La lejana luz de la luna la iluminaba y le hacía resaltar como una estatua de plata. Estremecida aún por la vergonzosa brutalidad de su fallida violación, Herodiada caminaba lentamente como oyendo el lenguaje acusador de la noche que sollozaba en los jardines, viendo a través de sus velos la forma viva que se alzaba en su camino, se detuvo y dijo imperiosa, «¿Quién está ahí?» «Yo», dijo Salomé con voz suave, que se mezcló a las músicas de la noche como fundiéndose en ella. Herodiada reconoció la voz de su hija y le interrogó con una voz imperiosa y dura, «¿Qué haces aquí a esta hora?» «Y os lo pregunto yo». «Hija de Azarías, de la familia de Antipas, yo soy tu madre, princesa de Judea, yo soy tu reina, a mí el interrogar y el castigar, a ti el obedecer y el responder». Una risa clara y cristalina que simulaba el ruido suave de agua que caía en la piscina cercana salió de la boca de la princesa y fue a vibrar en el aire como un pájaro que volara por entre las columnatas fantásticas y las caprichosas volutas. «¿Castigarme?» dijo. «¿Encerrarme en un pozo como el profeta que no habéis podido violar?» Herodiada alzó el brazo bajo sus vestiduras negras y de ella salió su mano desnuda y amenazante como una espada. Viendo que iba a bofetearla, Salomé retrocedió diciéndole con insolente ironía, «Acuérdate que eres la reina y que yo no quiero serlo. Piensa que si yo quisiera acostarme en el lecho del tetrarca, ocuparía tu trono y te expulsaría de ambos sitios». La mano de Herodiada se bajó lentamente y se ocultó en las gasas como una estrella tras una nube. Y gravemente, dolorosamente, la reina dijo, «Cierre yo mis ojos para no ver el orgullo de tu cólera contra mí. Cierre mis oídos para no oír tus palabras de odio contra mí. Y quiera el cielo sellar de en tu boca esas palabras con el sello de su misericordia». Y se aprestó a partir. «La misericordia del cielo», dijo Salomé, «no soy yo quien la necesita. De ella han menester aquellos que van a matar y aquellos que van a morir». Y acercándose a su madre como para detenerla, le dijo anhelante, «¿Cuándo debe morir el profeta?» Herodiada se detuvo y con una voz silbante, bajo los velos, como una serpiente bajo un matorral, irónica y colérica, dijo, «¿Te interesa mucho el profeta?» Y en esa voz aullaban todos los celos y temblaban todos los rencores. «Sí», dijo Salomé, acercando el rostro al de su madre como si desease que, de sus palabras, no perdiese una, cual si quisiese ver la impresión que ellas hacían en el rostro, marmorio impenetrable bajo el denso velo. «Sí, me interesa, y me interesa mucho más desde que lo he visto huir desnudo de tus brazos, desde que sé que por conservarse puro va a morir, tristemente, silenciosamente degollado por esbirros, sepultado en el campo de los esclavos, sin una piedra que marque el lugar donde reposa el más bueno, el más elocuente y el más bello de los hombres, cortada la cabeza que debió tener por almohada, los senos de una virgen real en una virgen tan bella como yo. Y así diciendo, desabrochó violentamente su túnica en la parte alta, y la túnica se abrió hasta la cintura, y sus dos senos, blancos y erectos, se mostraron como dos ánades dormidos. Estos pechos, dijo estrujándolas rudamente, que un día debieran lactar al león libertador de Judea y que no lactarán sino a una jauría aullante de deseos, porque nadie osa acercarse a la hija de la loba, y mi vientre, este vientre que morirá virgen, y mostraba el suyo que bajo la túnica desgarraba, semejaba un cobre de nácar, bordado con hilos de oro, este vientre que no parirá nada, porque herido será por la maldición que ha de herir nuestra raza hasta la última generación. ¿No la oís? ¿No oís la voz de Dios que maldice nuestra raza? En el silencio un gran grito sonaba. Era la voz del profeta gimiendo bajo las vergas con que lo azotaban. Herodiada retrocedió espantada. Bajo la luna clara y azul la terraza parecía un lago de mármol donde las estatuas fingían arbustos petrificados. Las dos mujeres parecían adheridas al pavimento. Las columnatas le daban una sombra violeta. El viento besaba las desnudeces blanco y oro de Salomé y una voz ponía un rayo sutil en las extremidades rojas de los pechos, de las combas armoniosas del vientre y en el río de oro de la cabellera que se extendía como un pactolo de la noche. Los alaridos del profeta rompían la calma nocturna, muy débiles ya, como los gemidos de aquel que desmaya bajo los golpes. Para no oírlos y perseguida por ellos, Herodiada se alejó. Desapareció bajo los pórticos como una nave fantasma en el silencio de una mar. Y Salomé quedó sola, ofrecida como un holocausto al vuelo inexorable de los amores imposibles. En la blanca floración de los mármores, la luna la iluminaba con un reflejo brutal.